Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, ¿por qué se pegan? Es que esto es una cosa. Son como Epi y Blas. Los dos son tal para cual.
Somos más bien los dos viejecillos esos que salían en Barrio Sésamo peleándose
en el balconcillo.
Venga, yo creo que.
Ponido verde a todo el mundo.
Estábamos aquí viendo lo de los Grammys de ayer.
Ayer se entregaron los Grammys.
Esta madrugada.
¿Qué tal? ¿Ha estado?
Pues yo creo que repite la del año pasado y serviría, la entrega de premios. Ni nos enteramos.
Beyoncé estaba muy contenta. Beyoncé, muy contenta porque ha ganado el Grammy al mejor álbum.
Sí.
A lo mejor.
Pero qué puesto estáis. Así venís hoy con además, esa cara que habéis estado toda la noche viendo los Grammys.
Hombre, por supuesto.
Un montón de Grammys ella, ya ha conseguido uno más. Pero el mejor disco del año y también disco country. Entraban dos categorías.
Y luego ha habido una actuación muy bonita. Una actuación muy bonita de Lady Gaga.
Sí,
hombre, haciendo un homenaje a Los Ángeles.
Qué bonito le diga.
Cantando
que se ha llevado un Grammy también.
Dreaming. Sí, muy bien, muy bonito
por
todo.
Su dueto con Bruno Mars.
Sí, con Bruno Mars ha cantado esta California Dreaming. Sí. Muy bien.
Ha habido una caída en un pony rosa gigante.
Sí.
¿Cómo?
En un pony.
Sí, en un pony.
Una señora ha caído en un pony.
Una cantante emergente.
¿Cómo emergente?
Que le han dado el Grammy emergente este. Que va saliendo.
Sí, igual que de Teresa, llevó un toro al Benidorm Fest, subió gigante.
¿Cómo?
De Teresa.
¿Quién es esa?
Esta es una chica que se ha puesto muy disgustada porque no se clasificó para la final.
Pero
¿de qué?
Del Benidorm. Es que hemos mezclado
ya. Ha mezclado él.
Pero, dicho, igual que los Grammy han tenido un pony rosa gigante,
en el Benidorm.
El Benidorm Fest
salió
un toro gigante también.
Sí.
Con de Teresa encima cantando.
Pero muy español.
Hombre, claro, porque la canción era una revisión de...
Sí. ¿Y quién ha ganado?
¿Quién?
Melody. Que va Melody de Eurovisión. Con esa canción...
¿Sabes, querida Eli, que hemos hecho una apuesta?
Sí.
La podemos hacer en antena, si quieres.
He sido testigo yo,
la voy a ganar.
Si quieres, la hacemos en antena y son testigos los oyentes.
Yo soy muy poco optimista con
ella
esto,
Ella dice que va a quedar de las últimas.
Entre las cinco últimas.
Vale, yo he dicho que no.
Nos hemos jugado una comida.
Yo no te digo que va a ganar porque no va a ganar.
Estamos todos locos.
Nunca se sabe.
Pero... va a estar muchísimo mejor que las últimas participaciones, vamos. Seguro.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno, no tiene fácil el año pasado.
No tiene fácil porque el año pasado hicimos el canelo total.
Vale. ¿Cómo quedamos el año pasado?
22.
Dos.
¿De cuántos?
De 24.
Cuatro, sí.
Pues... en fin.
Yo te digo que esta
ahí
vez estamos entre el 10 y el 12 por ahí.
¡Ja!
¡Ja! Tú supera a Chiquilicuatre.
Sí, entre el 10 y el 12.
Vale. Nada.
Por ahí.
Mantengo mi
¿lo has
apuesta.
Grabado, Ceballos?
Hace falta grabar. Mira, yo nunca me he hecho atrás con mis retos.
Yo no lo sé.
Haces muy bien, Eli.
Yo le deseo lo
ahí.
Mejor.
Que sí.
Y que haga el helicóptero con su pelo en Basilea.
El helicóptero, ¿eso qué hace?
Por favor, que lo haga.
No, por el amor.
Es que no.
Mira,
a ver,
yo me cambio de nacionalidad. Perdona, sí, no.
Ha dicho que va a cambiar cosas para que su imagen sea más europea.
Esta se pone un motorcito y hace el helicóptero.
Pero que cambia todo Melody menos lo del helicóptero.
Con un dron, ya verás tú.
No me lo puedo creer, ¿va a hacer eso? De verdad.
Lo
he visto en Twitter, que hace una cosa.
De
repente
va a hacer,
digo, ¿qué le pasa a esta
mujer? Lo que vaya a hacer en mayo es un misterio.
Puede hacer lo que quiera,
sí,
¿eh?
Sí,
puede cambiar toda la coreografía, la canción,
pero
lo que quiera.
Pero eso no debería estar permitido.
Si tú tienes la UER, ¿sí?
Sí, la UER.
¿Eso qué es?
El organismo que controla.
O sea, tú te presentas con una canción.
No. Claro, tú haces...
Alguien te vota.
Sí.
¿Y tú puedes seguir con otra canción?
No, con la misma canción. Te admiten ciertos arreglos.
Puedes cambiar.
O sea, la puedes convertir en un reggaetón.
Bueno, pues la puedes dar unos arreglos que sea...
Mucho habría que
Puedes cambiarla. Adaptarla.
Puedes adaptarla.
¿A qué?
Sí. A la, sobre todo la duración, porque la duración máxima en Eurovisión
tres minutos.
Afortunadamente,
tiene que ser menos
minutos,
de tres minutos.
Sí, ya.
Y luego, bueno, pues puedes hacer otros cambios en el estribillo, lo que quieras.
La misma.
¿En el estribillo?
Hombre,
sí.
Chanel hizo cambios.
¿Hizo cambios?
¿Sí? Incluyó su break, ese. ¿Cómo
eso
se
es?
No, eso no estaba en la canción.
¿Sí?
Original.
Claro.
Sí. ¿Y por qué no mandamos a Chanel otra vez?
Porque pues ella no quiere.
No estaría mal, ¿eh?
Ella no quiere.
Ha sido de las mejores.
Hombre, claro.
Perdona.
Nos quitamos
pues
el sombrero, pero yo creo que...
¿Por qué somos tan antiguos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Antiguo? ¿Por qué mandamos estas cosas a Eurovisión?
Mejor no pasarse de modernos en Eurovisión porque también nos las dan...
Pues no lo sé, pero un término medio no estaría mal.
Que lo disfrute mucho porque ella lo va a disfrutar.
Antiguo como en fin.
Bueno, en mayo lo sabremos y nos vamos a dar una buena comida.
Hasta mayo.
Veremos a ver quién paga.
Pues ya veremos.
O del Valle o Norato, estará ahí la cosa.
Yo como medium de oyentes no llego a medio de medium de músicos, no sé lo que pasará.
¡Qué valor! Bueno, oye, que llevamos aquí perdiendo el tiempo. Vamos con el reto, en este caso el de Norato.
Es 3 de febrero, así que está las 3, empate al 33,3,3,3.
Muy bien, estupendo.
El reto de hoy, pues para...
Buscar un animalito.
Buscar un animalito oculto entre unas rayitas ahí que son blancas y verdes. Lo podéis ver en X, @buenosdiasOM, o en Facebook, El Reto OM. Ahora mismo, empate 33-33-33 entre cocodrilo, tortuga y marmota.
Pues vienes dentro de un ratito y me cuentas a ver cómo va la cosa, porque esto tiene que desempatar
en algún momento de nuestra vida. Ya lo verás.
Seguro que sí.
Ya no te quito más tiempo.
Sí, estoy encantado.
Hasta luego. Adiós. Bueno,
oye, que Shakira también ha ganado Grammy. No vamos a estar hablando de...
también ha ganado un Grammy, pero ¿qué pasa? ¿Cuánta gente gana Grammy?
Pop
¿cuántos Grammys hay? No, hay muchos, ¿no? Estoy viendo.
No, tiene hasta el mejor disco de música cristiana también.
¿Quién?
¿En
Shakira?
Los Grammy. No, los Grammy, que hay categorías para todo,
por
bueno,
ejemplo,
sí.
Es que hay discos de música cristiana que están muy bien.
Sí,
están fenomenal. Más si mandásemos un Eurovisión, ganaríamos a lo mejor alguno. Hay alguno que está muy bien. No, el de estas chicas... ¿Cómo se llaman estas chicas?
¿Cuál?
Unas chicas que cantan.
¿De cristianas?
Sí. Sí, no me acuerdo cómo se llaman.
Pero de ahora, hace poco.
Yo qué sé. No sé.
Las de la serie.
Sí, esas.
Las Mesías.
Sí. Que son un espanto. Pero hay otras que están muy bien. Sí, sí.
Tienen su público.
Hombre, perdona. Sí, sí. Hay algunas que están estupendas, que son bailables. Incluso,
claro.
Que se bailan. Bueno, que...
Estela Meris era el grupo que creó los Javis para la Mesías.
Exacto.
Que estaba además inspirado en otro grupo de pop cristiano que tuvo mucho éxito, que era Flos Mariae.
¡Ese!
Flos Mariae.
¡Ah, un espacito! ¿Esto qué es?
Las Estela Meris.
Ah, pero esto es de la película.
De la serie de los Javis, sí.
Vea, pero una serie con Amaya, no puede hacer lo que le dé la gana.
Claro.
La gana, pero los otros que son los de verdad, en fin, esos son complicados. Bueno, que es que hoy tenemos un día que estamos dispersos,
que
¿eh? No
quiero
puede
dar
ser.
Las gracias en el 628-091-117.
Lo tenía pensado para
no.
Voy a dar las gracias.
Pues voy a dar el Grammy a la oyente. Que más ha estado pendiente de nosotros este fin de semana, Amarga.
Ah,
porque
muy bien.
Ella ha ido.
¿El fin de semana?
Claro, nos ha enviado un mensaje este fin de semana. Nos ha dado los buenos días y ella ha querido compartir cómo vivió ella el Año Nuevo Chino. Estuvo en el desfile de Usera y nos ha compartido fotos y nos ha compartido hasta vídeo. Así que yo le doy las gracias. Nos cuenta que hubo mucha gente, entonces ellos asomaron un poquito. Nos hizo unas fotos a unas cuantas carrozas, nos las ha enviado y luego se pasaron al final cuando acabó el desfile.
Vale.
Y entonces ya pudieron saludar y compartir con la gente que portaba a los leones y los hacía bailar. Los leones chinos.
Ah,
del
vale,
desfile.
Sí, qué
Así
bonito.
Así que nos manda foto de. Sí,
pues
de,
mira, lo ha pasado estupendamente. Me alegro muchísimo.
Así que un besazo.
Va a ser un buen año, chino.
Y
estoy convencida.
Ana nos da los buenos días desde Ajalbir. Nos desea además feliz día de San Blas.
Gracias.
Que en este municipio de la Comunidad de Madrid es fiesta y que esta noche hay fuegos artificiales.
En Valdemorillo también.
También, mira, pues, fiesta. Pues nada, pues nos lo apuntamos. Y Óscar nos da los buenos días y nos recuerda que hoy es su santo.
¿Quién?
Óscar.
¿Por qué?
Porque es su santo hoy.
¿Pero se llama Blas?
No, por eso, pues querrás reivindicar.
¿Será que su cumpleaños a lo mejor, eh?
No, dice que hoy es...
¿Hoy también es San Óscar?
Él dice que es San Óscar. O a lo mejor se
ahora
llama...
Ahora lo miraremos.
Óscar Blas.
Yo qué... No lo sé, pero a mí no me suena esto de... Bueno, bien. Oye, si él lo dice, no lo voy a discutir. Los oyentes, como los clientes, siempre tienen razón.
Pues dicho lo cual... Saludado a todo el mundo.
Muy bien.
Ordenado los chats. Vamos a rebobinar.
Venga.
En el capítulo del viernes.
El viernes los oyentes nos contaban esa vez que se hicieron un héroe. Se hicieron el héroe. Esa vez era que se tuvieron que enfrentar algo que se hicieron el valiente. O alguien les consideró un héroe por algo.
Sí.
Fue un héroe para alguien.
Estuvo muy bien.
Sí, pues Manolo nos daba los buenos días. No dio tiempo a leerlo el viernes porque él nos cuenta que él salva vidas a diario. Es un héroe todos los días.
¡Ay, qué bien!
El viernes, cuando escribía el mensaje, fue héroe. Hoy lunes, seguro que también ya ha sido un héroe. Dice que su acto heroico es en el cruce de la calle Alcalá con Cibeles. Dice que se abre el semáforo para peatones para cruzar desde la acera del Banco de España hacia el cuartel.
Sí.
Pero solo hasta la mediana. Los que esperan en la acera del cuartel general del ejército hacia el Banco de España tienen el semáforo cerrado hasta la mediana.
Sí.
La gente dice que no observa bien el semáforo que es situado en el centro, que está en rojo. Pero los coches dicen que vienen bajando desde la Puerta de Alcalá a todo trapo. Entonces él pasa por ahí a diario, varias veces al día, entonces suele estar pendiente para que la gente no cruce, para que la gente que va enfilada pararla, no cruce, hasta que los dos tramos del paso de peatones estén en verde para cruzar y sea seguro. Siempre alguien intenta cruzar y está Manolo ahí para quieto, parado, fíjate bien que te puede llevar un coche.
¿Cómo puede ser eso?
Pues es una...
Hablemos con la DGT. ¿La DGT o quién es? ¿El ayuntamiento?
Yo creo que aquí con el semáforo será del ayuntamiento.
¿Pero qué me dices? Bueno, Borja Caravante, llamémosle y hacémosle la conducta de un semáforo en mitad de una mediana. Eso no puede ser.
Pero bueno, también la cabeza de la gente. También. No puede defender a nadie. Si no se puede cruzar y te tienes que parar, pues tendrás que tener paciencia.
Sí, pero es verdad que un semáforo en una mediana es muy raro.
Sí, que
rarito,
está mal.
Muy raro.
Pues gracias, Manolo, por el mensaje.
Gracias.
Víctor, acto heroico, nos cuenta que él se metió en un contenedor para ayudar a una abuelilla, a una señora mayor, que había tirado las llaves con la bolsa. Ah, vale. Había tirado la bolsa de basura y las llaves de casa. Las arrojó también al contenedor.
Vaya, por Dios.
Iban bolsa y llaves. Pero las llaves no estaban dentro de la bolsa, ¿eh?
Estaban sueltas.
Dice, la señora me dio 5 euros para que me tomase un café y eso que insistí yo que no hacía falta.
Me encanta. Para esos casos hay que tener un imán. Digo yo, con
un
palito y un imán. Porque es verdad que hay gente... es el primer caso.
Pues me acabas de crear un TOC.
¿Un qué?
Un TOC. Yo ahora necesito un imán en mi mochila, que no llevo imán. Con todas las cosas que yo llevo...
¿Y no llevas imán?
Creía que a lo mejor era la bolsa zip que llevo. ¿Te acuerdas que te conté el otro día?
Sí.
Pues ahora no llevo imán.
Pero llevas cinta americana.
Cinta americana, sí.
Bueno, pues entonces ya te compras un imán. Pero el imán y la cinta americana y un palito que encuentres por ahí, pues ya está, lo recoges.
Rafa se convirtió en héroe esa vez que se enfrentó a una avispa y nos pone, sí.
¿Pero qué me dice?
Sí, dice, se metió
a pecho descubierto.
Se metió en el coche.
Sí.
No había manera de sacarla. Dice, íbamos varios amigos, mis amigos huyeron como si fuese un águila que nos atacaba. Dice, ahí yo tenía abriendo puertas, dando palmas. Dice, hablaba con ella como si me fuese a entender. En plan, me imagino ahí, bonita, vete.
Lárgate ya.
Dice, al final salió. Dice, pero dice, yo quedé como un héroe. Dice, ataque de risa que me dio porque no daba crédito.
Ya.
No se iba la avispa.
No, y los amigos, muy mal.
No, claro.
Dejar de ir solo, yo me plantearía a lo mejor cambiar de amigo.
Sí,
hombre,
claro.
No puede ser.
Raúl, héroe en una boda. Por salvar el vestido de la novia.
¿De qué?
En plena fiesta.
Sí.
Dice, alguien derramó una copa. Vi que el contenido del cubata iba directo al vestido.
Sin
pensar, me lancé.
¿Pero qué me estás diciendo? Se interpuso.
A modo de esponja humana, ¿eh? O de bayeta. Dice, lo absorbí todo antes de que se notara. Le absorbió a él, no le llegó al vestido de la novia. Dice, la novia casi no se enteró.
Ya.
Dice, pero yo me quedé ahí. Dice, claro.
O sea...
Pero eso me encanta.
Pero eso es como una escena de acción de una película.
Cuando se interpone el bueno entre la bala y el compañero.
Es un poco de guardaespaldas de Whitney Houston y Kevin Costner.
Fíjate.
Dice, oliendo a roncola toda la noche.
Pues mira, oye, pero estupendo.
Alberto, él se hizo el héroe solidario ayudando a un tipo que se encontró en la puerta del supermercado.
¿Por qué?
Dice que le pidió que si le podía empujar, iba en silla de ruedas. Entonces quería llevar la compra hasta su casa. Sí. Que había quedado con alguien que no venía. Y entonces, pues que Alberto dice, pues nada, pues hablando con él, pues yo lo hice. Cuando llevábamos ya un rato de camino, me dijo que ya, que le parara en la puerta de un bar. Me dice, gracias por darme hasta aquí y que si le podía dar para el menú del día.
Ya.
Dice, yo le di para un café porque me dio vergüenza y nos pone y nos pone mandarle y nos dio el emoticono de una mierda, de una caca.
Ah.
Claro, porque...
Ya.
José Carlos, buenos días. Yo para salvar a un cachorro... Ah, vale. Un cachorro en mitad de una autopista muy concurrida. Dice, casi me atropellan.
Pues,
dice, conseguí rescatarlo.
Eso, sí.
Dice, llamé a las autoridades. Dice, le llevaron al veterinario.
Sí.
Tenía chip, se pudo localizar a su dueño.
Ya.
Y termino, sí, con mucho cuidado también a la hora de rescatar animales, porque... Pobre animal, pero en ese momento hay que velar que es seguro hacerlo o llamar a las autoridades para que ellos
claro
lo hagan.
Claro que sí, claro que sí.
Dice Silvia, dice, un acto heroico en el supermercado. Dice, señora que no llegaba a la estantería, me pidió ayuda, le cogí el bote. Y cuando se lo iba a dar, le dije, aquí abajo tiene uno con más descuento. Dice, me miró muy emocionada. Dice, salvadora de la economía familiar. Y nos pone tres caras llorando de la risa.
Me encanta. Eso es heroicidad de andar por casa.
Claro. Es decir,
claro,
le consigues el bote
bien.
Porque la señora no llega, pero encima...
Otro con descuento.
Otro con descuento.
Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias.
¿Hasta aquí?
Hasta aquí los mensajes que se quedaron pendientes del pasado viernes.
Vamos a conocer el protagonista de hoy.
Venga. Bueno, noticia de alcance, noticia con revuelo, noticia en las tertulias y noticia que ha abierto una investigación porque se están dando varios casos.
¿De qué?
Lo publica el equipo de investigación y reportero de South China Morning Post.
¡Qué barbaridad!
Sí. Algo que por ahora es una tendencia, pero puede convertirse en moda. Varias madres... están contratando en diferentes puntos de China a diferentes repartidores de comida a domicilio para que lleven a sus hijos al colegio.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Oye, me parece una idea genial. Mientras el repartidor quiera, hombre.
Bueno, pues todo viene a raíz de una información que apuntaba este periódico. Empezaron a investigar el caso de una mujer en el sur de China, en Guangxi, que resulta pues que esta mujer... por sus turnos de trabajo, sus quehaceres familiares, descubrió que le suponía un esfuerzo y le daba mucha pereza, sobre todo por la mañana, llevar a su hijo al colegio.
Bueno, sí.
Entonces dijo, mira, hijo, yo te quiero mucho.
Pero qué pereza.
Te pongo el uniforme, te hago el desayuno, pero vestirme para llevarte al colegio.
Ya.
Yo, mira, este ratito soy perezosa. Me doy la vuelta a la cama... y estoy aquí. Y entonces, pues, ella habló con un repartidor de comida a domicilio, que va en motillo, en una moto.
Sí.
Y le dijo, ¿tú me llevas a niño al colegio?
En la moto. Eso ya me parece
sí,
más...
en la moto.
Uf, poquito peligroso.
Y además, por los vídeos que yo he visto que se publican, el niño va sin casco.
¡No!
En la moto.
¿Pero cómo es eso?
En la moto. No sé cómo está la normativa. Él lleva casco,
¿eh? En China, a lo mejor la normativa,
sí, es que es diferente.
Pero la madre, hombre, además de vaga, es que... una irresponsable, no, porque aunque no exista la normativa, tú le compras un casco al niño.
Sí, la verdad que sí, que tendría que estar...
hombre...
Sí. Pero ella es una madre preocupada, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí, 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 porque...
¿Sigue el trayecto de repartidor de comida? ¿Cómo lo hace esto?
Sí, sí, le pide que le grabe un vídeo a la puerta del colegio, el niño, mamá, hemos llegado bien, saludando. Entonces yo creo que ya ve el vídeo y ya...
Oye, estos momentos los responsables de Glovo deben estar planteándose muy seriamente diversificar, ¿eh?
Bueno, pero es que resulta que a raíz de esto, el periódico ha descubierto que hay el caso de otra madre en Chengdu.
¿También?
Que recurre a ese servicio porque le da pereza salir cuando llueve.
Me encanta.
Que ella lleva todos los días el niño al colegio,
menos
pero con la lluvia. Claro.
O sea, es una madre gremlin. Total, madre no gremlin. Quiere mojarse.
No
por
quiere
si
mojarse.
Acaso.
Y en este caso, ella ha contratado los servicios de un repartidor de comida a domicilio, que en este caso va en bici eléctrica.
Ah,
sí, mira. Sí. Y dice que además es muy eficiente, le cuenta al South Morning Post, dice, es muy eficiente porque va con la bicicleta buscando atajos para tardar menos y que el pequeño no se moje.
Muy bien, pues mira, pero qué cosas pasan en China, pues las están abriendo, lo que te digo.
Las tarifas,
están
lo que
abriendo
cobran,
un horizonte empresarial importante.
Según el equipo de investigación, estarían cobrando entre 1 a 3 euros.
¿Por llevar el niño?
Por llevar el niño.
Cada día
el servicio, 1 a 3 euros.
¿Un chollo?
Sí, es
¿por 90
barato.
Euros como mucho? ¿Qué? 90. Pero por 60 euros te llevan el niño y te lo recogen del cole todos los días.
Las compañías, las empresas de logística de estas de repartidores han aclarado al periódico que transportar personas no está dentro de sus servicios.
Vaya por Dios.
Y que quienes acepten estas solicitudes violan políticas internas y se pueden enfrentar a sanciones. Así que habría que legislarlo de alguna manera, porque la gran pregunta que lanzan es ¿quién es el responsable durante el trayecto? ¿Los padres o el repartidor?
Claro.
Que está a cargo en ese momento llevando al niño.
Complicado, sí. Pero seguro que encuentra una manera de que esto fluya, porque se ve que es un servicio demandado.
Sí, la madre de Chengdu anima, dice, yo no quiero alentar, pero que ella recomienda a que prueben este servicio los padres.
¿Pero cómo van a probarlo si ya está diciendo la empresa que no?
Dice, confiar un niño a un extraño, pues no debe alertar.
Bueno, será en China, pero esa madre me parece a mí que se está jugando la custodia del niño, pero ya. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes hoy? ¿Madres irresponsables? ¿Qué pedimos?
Hoy, no. Esas cosas que has llegado a hacer por pereza, para evitar hacer algo que para ti genera un esfuerzo sobrehumano o no te gusta hacer. Bueno, cuando has tirado de ingenio para no hacer algo, como en ese caso,
es que
te suponía un esfuerzo.
Hay cosas absurdas
que a ti te dan pereza.
Que dan pereza.
Y intentas pues no hacerlo. Y a lo mejor pues has encontrado alguna fórmula para librarte de esto o para que sea menos tedioso hacerlo.
Bueno, a ver qué es lo que pasa. A ver los oyentes cómo responden hoy.
Claro.
No sé yo, porque en fin.
628-091-117. Antes de irme, Leticia me manda un consejo.
A ver, ¿qué?
Piensa.
Sergio. ¿A ti?
Sí, piensa.
Ya con eso ya nos sirve. Gracias, Leticia. A ver si lo conseguimos en alguna ocasión.
Dice,
que Martín Romo piense.
Como metas un imán en la mochila.
Ah, bueno, que sigue el mensaje. Ah, creía que era solo que pensaste.
No, piensa.
Vale, sí.
Te cargas las tarjetas, el móvil y puntos suspensivos.
Fíjate, es verdad. Pues tiene mucha razón.
Pues no lo sé.
No sé, pégatelo en la medalla, al pecho, con un, yo qué sé, ¿no?
A ver si me va a afectar.
Con una insignia, al marcapaso.
Claro, a mis constantes vitales.
Yo qué sé.
Y en un bolsillo tampoco, a ver si me va a afectar también
a
mis problemas
al reloj,
de próstata
no
o erección.
¿Sabes? Pues a lo mejor, claro. Pégatelo en la gafa.
Ah, mira. Buena idea.
¿Ves?
Claro.
Aquí en medio. Y
así tiene un poquito de peso.
Ya está, claro.
Y
no se te cae.
Claro.
En fin, 628-091-117. No vamos de imanes.
No,
vamos.
Otro día.
De cosas. De esas que os dan mucha pereza. Muchas veces no sabemos ni por qué.
Sí.
Pero ¿por qué me da tanta pereza esto?
Claro.
Pues es verdad. Que nos da mucha pereza algo. Y le buscamos una
alternativa,
intentamos buscar
un truco,
una
salida.
A veces más trabajoso que lo que nos da pereza,
claro.
Pero el ser humano es así. compañero. Venga, pues...
Te vas al pasado, te quedas aquí...
Me voy a quedar aquí porque creo que Elena Almonacid hoy nos trae algo del pasado. No es que vayamos nosotros.
Vamos se ha traído un souvenir.
Sí, sí. Creo que sí, ¿eh?
Bueno,
creo que de la antigua Roma.
¿Tenéis un peligro con los souvenirs?
No, veas.
Veremos.
De aquí un ratito vuelves.
Ahora vuelvo.
Venga, hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
En el partido de la una nos gustan los nuestros y nos encanta escucharles.
Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
José María Jiménez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Damos voz a los aficionados.
Porque el año pasado, bueno, pues sonó la flauta y ya está.
Pues sonó la flauta, dice Carlos, ¿qué te parece?
A mí me gustó mucho la flauta esa que sonó el año pasado.
Contamos la última hora de los equipos madrileños.
Kylian Mbappé está recuperado, Courtois lesionado.
No han entrado en la convocatoria Lenormand, Barrios y Azpilicueta.
Y nos emocionamos.
¡Vamos!
De lunes a viernes a la una en punto, quedas convocado.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Buenos días, pasado. El souvenir.
Belén Monacid, muy buenos días.
Muy buenos
Así
días.
Así que no nos llevas. Hoy nos traes, no a nosotros mismos, sino algo. Nos traes algo del pasado.
Una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad.
La verdad es que yo creo... Sí,
Que esta me la traje un poco porque los ojos me hicieron chiribitas. Fui un poco como una pequeña urraca, o una gran urraca, porque obviamente soy un poquito más grande que una urraca tradicional. Una taza que al principio me costó saber que era una taza, realmente
bueno,
lo cogí.
Es que no tiene forma de taza, ¿esto?
No, tiene forma casi más de copa, podríamos decir, una copa muy abierta.
Una fuente
también podría ser. En ella y sobre ella vemos a un emperador romano. Yo apuesto porque pueda ser Julio César.
Seguramente.
Pero también te digo que es que no tengo yo una cultura romana como para poder determinar cuáles son los otros Césares y si de alguna manera he atinado o no. Así que ya sabes que cuando me traigo un souvenir del pasado, lo que intento es encontrarle un hogar. El mejor hogar posible. Alguien que me cuente cosas sobre este maravilloso souvenir que yo me he traído y, bueno, pues que me lo cuide con el cariño.
Bueno,
que yo lo he tenido en mi baúl.
¿Y a quién, en quién has pensado?
Pues mira, en Carmen Espinosa. Carmen es una de las conservadoras jefas del Museo Lázaro Galdiano y ya le ha echado un primer vistazo a mi taza y cree que he tenido buen ojo.
¿Ah, sí?
Sí. Carmen Espinosa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Oye, vamos a empezar por el principio. He atinado. ¿Es Julio César?
Es Julio César. Has tenido un magnífico ojo.
Muy bien, y lo decíamos, hablamos de una taza, la taza de Julio César, ya que es el emperador del que estamos hablando, pero tiene una forma, para aquellos que nos estén escuchando, que no es la tradicional de una taza como nos podamos imaginar al uso nosotros.
Pues no, tiene una, es una tipología distinta. Nosotros por taza entendemos más bien un recipiente pequeño, pues con un asa, bueno, pues lo que utilizamos normalmente pues para tomar un café, un té. Pero esta taza es recibe su nombre, es un nombre italiano, ¿no? Taza. Y equivaldría a lo que nosotros en nuestro idioma llamaríamos salva. O sea que no es una taza propiamente dicha, es una pieza, es un plato, más bien plano, que tiene un pie y que fundamentalmente es una pieza de adorno de mesa. Aunque, bueno, en esta tipología, si no tuviera la decoración que tiene de la pieza de que estamos hablando, que tiene toda una decoración grabada en ese plato, si fuera un plato totalmente plano y fuera de porcelana o fuera de vidrio, pues serviría para poner dulces o algún tipo de vianda. Uh-huh. Pero en este caso, siendo de plata y con toda esa decoración que nosotros podemos ver, es una pieza de adorno de mesa.
De adorno de mesa. Hice bien en traérmela, por lo que estoy, sí, por lo que estoy yo comprobando. Sí. Mucha decoración, lo decías. Si Julio César, sí, es aquel al que vemos y que preside, ¿no? Que está justo, sí, en el centro a modo de pequeño pedestal. Me imagino, sí, que todos los grabados que vemos alrededor y que vemos sobre este platillo tiene que ver con su historia.
Pues sí, él está justo en el centro y si te fijas, sí, pues digamos que está señalando y está mirando hacia abajo. Y lo que hay rodeándole, rodeando a la figura, son cuatro acontecimientos muy importantes dentro de la vida de Julio César. En concreto son, pues podemos ver, una de las escenas es cuando Julio César decide ir más allá de lo que eran los dominios del Imperio Romano para conquistar Britania. Luego también tenemos otra escena donde está el paso del Rubicón, que es un río y aparece un gigante, y bueno, es el paso de las tropas de César por ese río. Luego tenemos también una escena de batalla, que fue una batalla que tuvo Julio César con Pompeyo para poder controlar, el vencedor controlaría Roma. Evidentemente ganó Julio César, y en la otra escena lo que se representa es la historia triunfal de César en Roma. Y él, pues ya digo, está en el centro viendo, pues es como si viera su vida, ¿no?, o sus grandes éxitos en una película.
Oye, Carmen, ¿tú crees que esta taza podría tener otras hermanas por ahí por el mundo?
Pues sí, claro, tiene 11 hermanas más. Porque, bueno, hay un los primeros 12 Césares de Roma, pues tuvieron una gran trascendencia, y de hecho un historiador como fue Suetonio dedicó un libro sobre las hazañas de estos 12 primeros emperadores, y contaba ahí pues las efemérides más importantes, y se consideran como los Césares más importantes que tuvo Roma. El primero es Julio César. Después está Augusto, que es uno de los más conocidos, sí, y famosos. Luego le sigue Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, Tito y Domiciano. Entonces, a cada uno de estos Césares se les hizo una taza. Igual, en composición igual, el César en el centro, y luego en el plato, cada uno, evidentemente, con cuatro escenas diferentes, que son pues lo más importante de la vida de cada uno de ellos. O sea que tiene 11 hermanas más.
No está nada mal. ¿De qué nada año, de qué siglo puede ser?
Pues mira, este conjunto de tazas es del siglo XVI, y está considerado como uno de los conjuntos de platería más importantes que se hicieron en Europa en ese momento.
Bueno, pues entonces, sí, disculpa.
Sí. No, que has tenido muy buen ojo.
Que he tenido muy buen ojo. Que estaba yo pensando, sí, que claro, entonces, teniendo en cuenta lo que me estás contando, es de entender que no lo quiera yo tener guardado en el baúl de los recuerdos, que quiera darle un lugar importante. Y la verdad es que pensando, dije, yo creo que el Museo Lázaro Galdiano tiene que ser el lugar ideal, sobre todo por la figura de este hombre, ¿no?, de José Lázaro Galdiano, que fue un coleccionista, yo creo que de los más importantes que hayamos podido tener en la historia de nuestro país.
Pues sí, Lázaro es uno de los grandes coleccionistas españoles de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y yo creo que, vamos, si esa pieza hubiera pasado por sus manos, no hubiera dudado ni un momento en comprarla, porque además fue un gran admirador de todo lo que es la cultura de la época de la Edad Media y del Renacimiento, y bueno, seguramente una pieza como esa no se le hubiera escapado nunca.
Bueno, pues entonces yo la voy a donar generosamente, eso que quede claro. Pero dime que la vas a tratar con mimo, que la vas a tratar con cariño. ¿Dónde podríamos colocar esta taza en el museo?
Pues mira, esta taza la podríamos colocar en la primera sala del museo, justo donde la que recibe a los visitantes, que es una primera sala de presentación de la colección. Y bueno, yo creo que ahí sería el lugar indicado para presentarla en el centro, ¿no?, como una de las joyas de la colección.
Oye, he leído, no sé si es verdad, es mentira, si forma parte de las habladurías, si lo sabes o no lo sabes, pero Lázaro Galdiano llegó a, diríamos, a coleccionar tantos y tantos objetos que su casa se le quedó pequeño y se tuvo que ir a vivir a un hotel.
Bueno, no es realmente así. Él se tiene que ir a vivir a un hotel en los últimos años de su vida. Él estuvo viviendo aquí en Madrid hasta el año 32, que muere su esposa. A partir de ahí, él viaja bastante por Europa. Y luego, cuando comienza la Guerra Civil Española, él se marcha a vivir a París, aunque viaja, evidentemente, por toda Europa. Hay temporadas que las pasa en Italia, en Suiza, en Londres. Y luego, en el año 39, en vez de regresar a España, decide irse a vivir a los Estados Unidos. Y allí estará hasta el año 45. Y cuando regresa, el problema que tiene es que la casa, el palacio de Parque Florido, que está en la calle Serrano 122 y que es la actual sede del Museo Lázaro Galdiano, pues es un edificio que ha sufrido durante los años de la guerra. Aquí está instaurado el Ministerio de la Guerra, en concreto, y claro, él se encuentra una casa que ha sido ha sido incautada, su colección está fuera, la tiene que recuperar y demás, y tiene que hacer obras, tiene que traer las piezas que él había comprado en Nueva York durante los años que estuvo viviendo allí, y realmente no tenía las condiciones adecuadas para que él pudiera vivir, y por eso se traslada o prácticamente vive en el Hotel Ritz, ahí, en Neptuno.
Era una leyenda bonita, pero efectivamente sí. Era más lógico lo que nos estás contando, Carmen, que sucediera efectivamente así. Recuperó toda su colección, eso es cierto, y gesto hermoso, ¿no? Podríamos decir que tuvo, no quiso que su colección fuera parte de herencia de los muchísimos sobrinos ni de nadie, sino que quería que se mantuvieran unidas, donación al Estado.
Sí, pues la donó al Estado y sobre todo sin ningún tipo de condición, no solamente donó su colección de arte, sino también toda su colección de libros, el edificio y su dinero, para que todos pudiéramos disfrutar de esta maravillosa colección, tanto de obras de arte como de bibliofilia.
Si tú te hubieras podido llevar una pieza de todas las que hay en el Lázaro Galdiano a modo de souvenir, como hago yo, ¿cuál sería?
Uf, me lo pones muy difícil porque... no lo sé, pero quizá me llevaría un cuadro. Me llevaría El aquelarre de Goya, o también me podría llevar La tienda de Luis Pared. Son dos pinturas maravillosas, iconos del museo, tiene muchos, ¿no? Pero, o sea, para mí es muy difícil elegir una. O sea, te he dicho esas dos, pero vamos, tendría que empezar y me saldría una lista más grande que la de los 12 César.
Me da la sensación de que no podrías cargar con tantos baúles como ibas a necesitar. Esa es la sensación que me da. Pero bueno, de alguna manera los ves todos los días, los cuidas, los proteges y un poquito tuyos son todos y cada uno de los objetos que hay en el Museo Lázaro Galdiano, que yo recuerdo está en la calle Serrano número 122, que podemos visitarlo. Hoy no, porque los lunes ya sabemos todo lo que sucede, que los museos cierran. Agradecemos, por tanto, a Carmen que nos haya querido abrir sus puertas en un día tan complicado y además en el que están de pleno montaje, porque la actividad nunca para, nunca cesa, y que siempre es una auténtica delicia poder disfrutar de la cantidad de museos y de obras de arte que tenemos en Madrid. El Museo Lázaro Galdiano, uno de ellos, en la calle Serrano número 122.
Bueno, pues allí iremos a contemplar esa taza de Julio César. Muchas gracias, Belén. ¿Dónde vamos la próxima semana?
Vamos a decirle adiós primero a Carmen Espinosa.
Ah, bueno, que no hemos dicho adiós todavía, Carmen.
Del Museo Lázaro Galdiano. Gracias.
Hasta luego y muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Y ahora sí, rápidamente te cuento yo dónde nos vamos a ir la semana que viene.
Cuéntame.
Viajaremos al pasado. Vamos a conocer a un personaje muy importante de la sociedad del siglo XIX, no solo en España, sino también en nuestro Madrid, muy querido en Carabanchel.
Ah, sí.
Estoy hablando del doctor Esquerdo, mucho más que una calle, aquel que le dio una vuelta, un giro de 180 grados al tratamiento de los enfermos mentales, con la creación de un sanatorio en Carabanchel, en Carabanchel Alto, y con sede en su Villajoyosa natal. Fue el creador de la terapia ocupacional y del psicodrama, podríamos decir, aquello de sacar todas las cosas que nos suceden dentro de nosotros.
Mira,
para
qué bien.
Poder sanar. A ver, una sanación que en el siglo XIX no existía en el plano de los enfermos mentales, pero por lo menos no los tenía atados y no les daba esas descargas eléctricas descontroladas, que era lo que solía suceder con los enfermos mentales en el siglo XIX.
Bueno, pues lo conoceremos en directo el próximo lunes en el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid. Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
El souvenir de Buenos Días Pasado. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Este martes, el partido de la Onda se va de copas con el primero de los dos derbis madrileños de los cuartos. Desde las 9 en el Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Solo puede quedar uno. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. God's blessings all around me. I'll never understand the love he feels for me. I know that I'm not perfect, but after all my pride, he is never out of reach. He listens to me every time I pray. It's like he cares about the things I have to say. And he sent his son to die for me, so I can live with him someday. I am a son of God, made in his image, part of his power. ¿Qué? ¿Bailando? ¿Canción cristiana?
Sí, sí,
la tiene.
Me he dejado llevar, sí, ¿no? Sí, mi alma estaba con la música. Me elevaba, oye tú.
Esto es una canción con fundamentos. Y esto son así las iglesias, la cantidad
no,
más.
Sí. Se me ha olvidado mirar quién es el que ha ganado en la categoría del Grammy. ¿Quién se ha llevado el Grammy de música cristiana esta madrugada? Por eso, no lo sé.
Es
lo tengo posible. Lo tengo que mirar.
Bueno, dicho lo cual, vamos con el tema de hoy, que no tiene nada que ver con esto.
No.
Venga.
Hoy en el 628-091-117. ¿Cuándo has tirado de ingenio para evitar hacer esas cosas que te dan pereza? O te
Muy bien.
Un esfuerzo.
¿Y qué cuentan los oyentes?
Bueno, con sentido del humor se han tomado el ejemplo que yo he puesto cuando estábamos abriendo el programa,
¿sí?,
de envolver un plato con papel film.
Eso es una atrocidad,
claro,
compañero.
Claro.
Eso es una barbaridad.
Sí, yo era un ejemplo para que vieses que así un poco por dónde queríamos que fuesen vuestras intervenciones.
Pero tú no lo has hecho
nunca. No, yo no lo he hecho.
Ah, bueno.
Porque David dice, buenos días, equipo, buenos días, Sergio.
Ahora,
dice, para
David,
no fregar tantos platos, mejor comerlo en pan de pita.
Hombre, pues sí.
Pues mira, me parece muy buena idea.
En bocadillo.
Dice, sí, o en bocadillo.
Directamente. Que luego las miguillas, eso no...
Claro, sí, o claro, dice, pues eso, ¿qué hace? Pues nada, nos da esa sugerencia para...
Pues muy bien.
La pereza de enjuagar,
está
lavar
muy
platos.
Bien,
dice,
está muy bien.
¿Cómo es? Casi todo en pan de pita, bocadillo, dice... Y le pregunto yo, ¿pero la ensalada? Dice, la ensalada también. Dice,
claro,
un plato
que
menos
sí,
que limpiar.
Claro que sí.
Saludos para todos. Y nos manda ahí, pues eso, tres aplausos.
Muchas gracias, David.
Y Manuel, siguiendo también por esta línea, dice que para no fregar la sartén, dice que él siempre, cuando puede, pone papel de horno encima antes de cocinar.
¿Y eso funciona?
Luego lo tiro, la sartén sigue limpia, impoluta, genial para perezosos como yo.
Pero
y nos manda
papel de
tres
horno
caras llorando de la risa.
¿Y fríes un filete encima?
No, no lo sé, no lo sé porque yo no he experimentado esto en
yo
mi
tampoco
vida. El papel de horno encima de la sartén. Me imagino,
no
pues
sé,
que se harán las cosas como si fuese un air fryer.
No lo sé.
No tengo ni
no
idea,
sé.
¿Eh?
¿Cómo fríes unas patatas fritas, le pones el papel de horno y luego le echas el aceite encima? No,
no
sé.
Debe ser para ciertas cosas que se utilicen.
¿Como la plancha?
Como
no
la
lo
plancha.
Sé. Bueno.
¡Buenos días! Dos admiraciones. Ángel, él nos cuenta que en su caso tiró de ingenio para algo que le daba pereza, que es buzonear una zona de chalets.
Tenía que, había que buzonear, trabajo, a lo mejor.
Había
no,
que buzonear
claro,
con folletos con su nombre y su teléfono. Yo creo que a lo mejor,
quería
hacerse
publicidad
de él.
Algo, de un negocio.
Dice, ya que soy comercial.
Ah,
él
bueno,
es comercial y querría pues darse a conocer por esa zona de chalets o tal. Y él tendría pues que buzonear. Dice, pues bueno, en su caso mandé a dos amigos míos que estaban en el paro.
Ah,
dice,
bueno.
Los mandé a buzonear la zona de chalet con folletos con mi nombre, mi teléfono. Dice, yo soy comercial y en verano no me gusta pasar calor en las calles, que no hay sombras. Debe ser que no
es
había
verdad,
en esa zona de chalet.
Subcontrató.
Subcontrató. Nos
muy
pone
bien,
una cara guiñando un ojo, sacando la lengua, tres caras llorando de la risa. Dice, lógicamente les pagué por este trabajo.
Estupendo.
Y de ese modo mira todos ganábamos algo.
Hombre,
buen día para todos.
Ya lo creo, mira, buena idea.
Muy buena idea. Raúl, buenos días, equipo. El le da mucha pereza, odia doblar calcetines.
Sí.
Bueno, yo entiendo, me pone, doblar yo entiendo, a ver, mi papel de medio.
A ver, venga,
porque él
venga,
pone,
a ver
él
si lo
pone,
ejercemos.
A ver,
sí,
él pone doblar calcetines, pero Raúl no, se ha expresado mal.
¿Ah,
en
sí?
El mes, bueno,
¿por qué?
Se ha expresado bien para que yo lo entienda.
Sí.
Pero para que el resto de oyentes lo entienda, no.
¿Por qué?
Porque lo que le da realmente pereza es organizar los calcetines por parejas,
sí,
una vez que toca quitarlos de la cuerda o del tendedero.
Sí.
Buscar cada uno de su color, organizarlos o tenderlos bien para que luego solo tengas que doblarlos. Entonces, él se compra todos del mismo color.
Ah, mira qué bien.
Dice así,
fantástico,
coja los que coja, siempre combinan a la hora de doblarlos y emparejarlos.
Pero está muy
menos
bien.
Menos tiempo perdido. Y
pues
también
sí,
con una cara ahí.
Y además, mira, es
guiñando
muy,
el ojo, sacando la lengua.
Es muy práctico. Cuando la lavadora te roba los calcetines, sí, que a todo el mundo le roba la lavadora los calcetines, menos a Belén Amonacid, que
no,
nunca
no,
la
no, no,
no,
nunca.
Que lavadora tiene, pero nunca le han robado un calcetín, nunca. O eso dice ella. Pero claro, se te roba un calcetín, se te queda desparejado. ¿Qué haces con ese calcetín? Pues meterlo en la bolsita de los calcetines desparejados.
Claro.
Esa bolsa que va engordando, y que de vez en cuando sacas. Y empiezas a organizar, qué alegría te llevas, ¿eh? Cuando dos casas,
pues ya,
¡no!
Pues
¡qué va bien! Bueno, pero claro, si te los compras todos iguales.
Todo el mismo color, pues si, te da
la bolsa
pereza
del
organizar,
desparejado.
Ver, claro, si vives solo también está bien. Pero como convivas más gente, tiene que ser toda la gente la misma talla de calcetín.
Claro, a lo mejor el
y
niño
el mismo
de 5
color
años con los calcetines y su padre, a lo mejor como
bueno,
que
pero también
sobran.
Puede ser toda
a lo mejor lleva
cada
el talón
uno,
en la corva.
O cada familia en un color.
Bueno, sí,
yo
también
todos azul
puede
marino,
ser,
tú todos negro, tú todos con
ah, pues
topitos.
Pues sí.
Puede ser una solución. Fernando,
muy
contábamos
bien,
el mensaje que nos ha enviado, que voy a leer. Contábamos la noticia de estas madres que pagan el servicio a unos
sí, repartidores
porque les da pereza. Pues Fernando nos cuenta que él no le importa pagar más porque le da pereza hacer colas.
Ya.
Todo tipo de colas.
Sí.
Entonces, él paga más a la hora de comprar un billete y él coge lo de embarque preferente.
Ah, vale.
Que supone,
sí,
claro, igual que tú pagas un billete y luego te va preguntando, ¿va a facturar, no va a facturar? ¿Quiere
sí,
decir asiento,
sí,
quiere embarque
sí,
y tal?
Son, sí,
pues
sí,
que él no le importa pagar
porque
por eso,
no quiere hacer cola.
Porque le da mucha pereza lo de hacer cola en los aeropuertos. O pagaba más cuando él llevaba a sus hijos a bueno a parques temáticos. Nos dice varios, yo digo parques temáticos.
Sí. Y ¿también se paga más por no hacer cola?
Pues el pase rápido.
No sabía yo que existía.
Tienes
esto,
esta opción, no esperas colas, vas más rápido. Y él se
pero
eso
es
le da
un ventazo. ¿Pero qué ocurre si todo el mundo coge eso?
Pues
se monta una cola.
Es verdad, claro.
El pase preferente se monta una cola.
Pero,
claro,
pero bueno, yo creo que no, Fernando, será menos cola que
no
la
sé,
otra cola.
Depende.
Porque el pase
claro,
preferente,
si todo el mundo hace lo mismo que él.
Pero solamente pasa a los preferentes.
Pues eso, todos los premios. Si todo el mundo
coge... Y nadie en la cola normal.
Exactamente. Ah. ¿Qué puede ocurrir? Claro, en este caso, todo el mundo coge el preferente y llega uno a la cola normal, pasa primero.
Es verdad.
Claro.
Pues verdad.
Es muy complicado, sí. Bueno.
Luis, nos da los buenos días. Él lo que ha hecho por pereza, tiró de ingenio, ha sido dormir sobre la cama en saco de dormir. Porque...
Bueno, hacerse la cama.
Dice que le había puesto la... Digo, pero dice, no cambié la sábana después de haber lavado las sábanas. Cuando llegué a casa me daba pereza.
Ya.
Lo hice el día siguiente.
Ya.
En ese momento...
El colchón pelado.
Yo me imagino que Luis tiene una funda de colchón.
Bueno, hombre, ya. Digo...
Yo me imagino, ¿no?
Hombre, no va a dormir sobre el muelle ya directamente. Sobre la goma espuma. No, pero claro, sacó...
Lo que yo no sé si es, tiene funda de colchón de esta que tiene plastiquillo o funda de estas que son mullidita. No,
hombre, ¿cómo va a tener plástico? Eso cruje. Eso...
No sé.
¿Cómo vas a dormir con plástico?
Yo creo que
colchón?
El mundo se diferencia entre... hay
¿crees?
Dos partes.
Sí.
Los que tienen... funda de colchón impermeable y los que tienen funda de colchón simplemente como protector de colchón, así que es un poquito más mullidito, pero sin plástico por ahí abajo.
¿Plástico? No he oído nunca. Sí.
Sí, todas tienen
un poquito. No he tenido plástico nunca.
Sí,
bueno,
sí.
Vale, de acuerdo.
Oye,
vamos,
María Luisa dice, hola, buenos días, guapetones. Os estoy escuchando con lo de los calcetines.
Sí.
Dice, he resuelto este problema comprando esas bolsitas que son como una malla para meter las prendas delicadas o los sujetadores en la lavadora. Dice, somos cuatro, cada uno tiene su bolsita y ahí mete sus respectivos calcetines para lavar.
Ah, muy bien.
Dice, lo que a mí me da mucha pereza es lo de esperar la cola para pagar. Encima que tienes que pagar, hay que esperar cola.
Pues sí, la otra opción es que te pagues tú mismo. Que esto cada vez se ve más en los centros comerciales, ¿eh? Y no te hacen rebaja.
Oye, Vicente te da razón con lo de la gente que paga para no hacer cola y al final se hace cola.
Ah, ¿sí? ¿Ves?
Dice que eso lo ha visto en Ryanair.
Sí,
dice, eso mismo pasa en Ryanair.
Claro.
Dice, la cola preferente es más lenta.
Claro.
Con un montón de admiraciones y una cara llorando de la risa.
Pero sí, lógico. Si todo el mundo coge la preferente al final, por los que los humildes pues, que no sabíamos que existía esta opción, vamos a ir.
Nota mental, cuando vaya con Ryanair, no quiero ser preferente.
Ya. Pues ahora todo el mundo se borrará de preferente y volverá a ver con los no preferentes.
¡Almudena! No, ¡buenos días!
Hola, Almudena.
Ella lo que ha llegado a hacer, tiró de ingenio y lo que hizo fue descargarse una aplicación en el móvil. Una aplicación
para
bajar el volumen de la tele. Y así no tuvo que levantarse a coger el mando a distancia.
Pero hombre, esto ya es el colmo de la vagancia. Existe el mando a distancia, pero
lo
por
desconocía.
No levantarte bajas una aplicación
claro,
del móvil.
Me imagino
no,
que ella estaría, me imagino a Almudena en el sofá.
Sí.
Entonces, el mando tenía que cambiar.
El mando allí.
Pero ya tenía el móvil.
A poco metro.
Pero bueno,
o sea,
tendría el móvil ya, pero tenía el móvil allí y dijo, pues me descargo.
Ya, pero hombre, un mando a distancia tampoco está a 4 kilómetros. ¿De dónde
está? Dice, me puse a ver una peli, tenía que subir el volumen, el mando estaba lejos.
Pero si no
se descargué
nada,
la aplicación.
Busca la aplicación, descárgala, mete la clave. Tardas muchísimo, se te ha pasado media película, ¿no?
Sí,
no
sí.
Almudena.
Un besazo.
Una crack,
pero,
de verdad.
Pero yo ahora tengo una duda, ¿sirve para todo tipo de mandos?
Ay, yo qué sé.
Claro,
a mí no me mires.
Claro.
¿Cómo
claro, yo quiero ver qué aplicación es así consigues.
Almudena, mándale la aplicación.
Mándame
aquí
un enlace, quiero investigarla.
Mucho medio, pero luego no sabe nada. En fin, mañana.
Venga, mañana.
Me recuperan lo
venga
que se ha quedado fuera. Llega
hasta
las
luego
noticias, enseguida volvemos.